Barrio Adentro. Una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Caminaremos juntos las calles de la Cuba profunda para dar voz a los cubanos que sufren y sueñan. Barrio Adentro, un podcast con Yanisset Rivero por Martín Noticias.
Bienvenidos amigos que nos escuchan a este podcast Barrio Adentro, aquí por Martín Noticias. Les habla Yanisset Rivero y hoy nuevamente vamos a abordar el tema de la lucha cívica no violenta. Hemos nuevamente invitado al ingeniero Librado Linares, quien es el secretario nacional del Movimiento Cubano Reflexión desde Cuba, ex prisionero político y además reconocido pensador cubano que ha hablado mucho sobre el tema de la lucha cívica no violenta, que tiene un amplio bagaje dentro de este campo y dentro de este tema, y por eso hemos querido pues traer nuevamente a Librado para seguir esta conversación sobre la lucha cívica no violenta en Cuba, en la realidad actual. Así que Librado, bienvenido nuevamente a este espacio.
Muchísimas gracias por invitarme, por hacernos la deferencia al mismo tiempo, para poder usar la onda de Radio Martín, una emisora que tanto le ha servido como transmisora a la oposición democrática cubana para llegarle a los radioescuchas, al pueblo de Cuba. Así que estoy esperando para comenzar.
Librado, habíamos hablado anteriormente de la efectividad de la estrategia no violenta. También en el programa anterior hablamos sobre el luchador cívico, la persona que no solamente va a promover este tipo de estrategias, sino que tiene que tener una ética de vida que transforme no solamente o que intente transformar no solamente su entorno, pero que lo transforme a él también o a ella como persona, de manera que pueda tener una propuesta ética dentro de una sociedad como la cubana, que es una sociedad totalitaria de tantos años bajo un yugo opresor. Algunas personas, Librado, cuando hablamos de estos temas en foros, nos dicen, bueno, para algunos países esto ha sido algo eficiente, algo bueno, pero para los cubanos no, porque nosotros no tenemos en nuestra historia ese precedente. Y pues mi batalla ha sido decirle que sí lo tenemos. Entonces, quise invitarte nuevamente para conversar un poco de las claves de la lucha cívica dentro de la historia de Cuba. Y si quiere empezamos por la Guerra de Independencia.
Sí, como que no, mira. José Martí vivió una gran parte de su corta vida en los Estados Unidos, 15 años de su corta vida, de 42 o 43 años. Y en Nueva York, y tuvo una influencia de Gandhi, de la escuela trascendentalista de Massachusetts. Incluso hay un trabajo medular de sobre Emerson, que era el líder junto con Henry David Thoreau de esa escuela trascendentalista. Entonces, Henry David Thoreau fue el padre intelectual también de la nueva universidad. Entonces, muchos de los postulados de la filosofía de la violencia están presentes en Martí. Y no es porque yo quiera pegar a Martí por los pelos, porque quiero usar a Martí. Es que es así. Inclusive Martí organiza un partido y organiza una guerra porque fue lo más corta posible, lo más incógnita, convocando a los españoles buenos para que al final... Dice, la guerra la empezamos los cubanos, la terminaremos los cubanos y los españoles. Entonces, tenemos en Martí un defensor de muchos de los fundamentos de lo que después fue la filosofía de la novela. El doctor King, estadounidense, también bebió de Henry David Thoreau y Gandhi, etcétera. O sea, ahí se va gestando un armazón teórica, una conceptualización, unos presupuestos a través de mucho tiempo que terminaron siendo la filosofía de la novela. Y Martí cayó dentro de esa gestación y propuso eso para Cuba.
Que de hecho muchos de sus documentos, y hablábamos por ejemplo del Manifiesto de Montecristi, están permeados de esas ideas.
Y las bases del Partido Revolucionario también. Y el Manifiesto de Montecristi, vamos a decir que fue firmado también por Máximo Gómez, muy interesante esto, que es el programa de la revolución. Y el Partido Revolucionario es el articulador de la misma. Y el programa es el Manifiesto Montecristi y todo eso está permeado por la filosofía de Manuel Ortiz. Entonces, aunque Cuba provenía de una cultura latina, tradicional, atrasada, un país que había poca urbanización, con bajo nivel de escolaridad, aunque dentro, en, cuando triunfa en la República, Cuba tenía más nivel de escolaridad que España, pero aún así, por la época en que estamos hablando, etcétera, no se podía esperar mucho en términos simples, inclusive el máximo lo dijo en el momento en que da luz la República. Ya tenemos República, si fue el 20 de mayo de 1902, pero nos falta a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque es una construcción que hay que hacer, porque hay un precedente de 400 años de colonialismo, cuando los cubanos no, pues, no habían podido ejercer el rol de dirigir, de gobernar, de autogobierno, etcétera. En consecuencia, se empezaba prácticamente de cero. Y entonces, hay unos elementos reformistas, hay un periodo que, aunque esta interpretación de ese periodo está muy polarizado, pero es desde la culminación de la guerra de los 10 años hasta 1998, donde los españoles quedan derrotados. Y entonces ese periodo a Cuba, el Reino de España, le confirió las condiciones en una provincia de ultramar, que pudieran formar partidos políticos, que hubieran elecciones municipales, que hubieran periódicos de oposición. Los periódicos y los partidos no pueden ser independentistas, pero sí autonomistas. Como por ejemplo sucedió ya en Puerto Rico, antes del 98 ya se había conseguido la condición de una autonomía del Reino de España, en las Islas Canarias y otras anterior. Y entonces, ahí hubo un periodo también poco que, aunque eran autonomistas, no independentistas, pero inclusive muchos independentistas se metieron en autonomía porque era la manera que tenían en ese momento ese alcance de poder hacer algo, de poder aceptar, de poder formar, de crear una conciencia cívica, los partidos políticos, las elecciones, la prensa. Entonces, yo creo que eso en alguna medida también fue, vamos a decir, un nacional que tuvo su componente civilista, pero ya con la gente de la República, pero por la protesta de los 13, una protesta puramente civilista.
Así mismo.
Con un poder simbólico extraordinario. Y la Revolución del 33 se decide básicamente por la lucha cívica. Batista, perdón, Machado saltó del poder por una huelga general. Aunque también estaba la ABC, que era, usaba, ellos llamaban los caramelos, pero unos petardos, también hubo su componente ahí, eso, pero básicamente todo se decidió de forma civilista. No hubo una guerrilla rural, un terrorismo urbano, como por ejemplo después la etapa de Fidel Castro contra Batista. Y yo diría que un 70-80% de la lucha contra Machado un componente civilista totalmente.
No, y generado dentro de la Universidad de La Habana, donde había se había formado el directorio estudiantil. Y el directorio estudiantil en ese momento, que había sido fundado en el año 27, logra en el año 33, a pesar de que fueron reprimidos por la dictadura de Machado, logran a través de una transición completamente pacífica, la convocatoria del pueblo a la huelga, etcétera, pero una transición completamente pacífica, logran sacar a Machado del poder y logran instaurar lo que primero se llamó la pentarquía, que era un gobierno de 5 y luego terminó por ser el gobierno llamado gobierno de los 100 días, encabezado por el doctor Grau San Martín. Y todo fue así, no hubo allí violencia, no hubo una guerra, no hubo nada. Luego en la República muchas instituciones civilistas existieron promoviendo este tipo de diálogo en la sociedad, o sea, de manera que la gente entendiera que para resolver los problemas, toda sociedad tiene problemas, para resolver los problemas no hace falta ir a la violencia. La violencia no puede ser el único medio que hay para resolver los problemas. Y era el mensaje que se tenía dentro de la República. De hecho, contra la dictadura de Batista, se convoca a elecciones dos veces. Se da lo que le llamaron el diálogo cívico, que era el diálogo propuesto por instituciones cívicas ya de la sociedad civil cubana en su desarrollo, porque durante los 50 y pico años de República se desarrollaron instituciones importantes, cívicas de la sociedad. Pero desgraciadamente Batista no aceptó. Batista quiso hacer trampa y pues se radicalizó el país para beneficio de el plan de Castro y su gente, ¿no? Desgraciadamente.
Eso, los regímenes autoritarios, como el de Batista, es un comportamiento típico latinoamericano. Siempre en todos los países de América Latina, han existido caudillos como Batista, que han golpeado el Estado, se han cortado grado, han abolido la Constitución. Se llama la de Bella Durmiente. O sea, es un régimen autoritario, se basa básicamente en la fuerza del poder, pero todas las instituciones políticas y de la sociedad civil quedan fuera de la ley, pero están apagadas. No, pero una vez que el dictador desaparece, tradicionalmente en América Latina, ella es emergente. Porque la agenda de un régimen autoritario del tipo latinoamericano y tradicional no es milenarista, no es construir un hombre nuevo, no es de borrarlo todo y crear, sino que son periodos de intervención, supuestamente para corregir determinados errores, supuestamente, que muchas veces son falsos, etcétera. Entonces le llaman de Bella Durmiente. Pero en esa pretensión de Batista, muchos años siendo hombre fuerte, como 25 años siendo hombre fuerte, hombre detrás de todo, en el 55 convocó a una elección donde era el único candidato. Y en el 58 también convocó a elecciones, es decir, participó y compitió con otros tantos, vamos a decir, partidos políticos y representantes, candidatos de otros partidos políticos. Claro, yo creo que esas elecciones del 59...
Del 58.
La de 55. Fue
55.
Otra vez, pero la de 58 pudo ser mejor y pudo ser una salida al conflicto. Inclusive se dice que Fidel Castro estaba muy preocupado por si hubiese hecho unas elecciones transparentes, competitivas, que hubiesen transferido una legitimidad al gobierno que viniera de la misma, obviamente, su guerrilla. Y su insurrección hubiese pasado un segundo plano, hubiera perdido mucha potencia, no hubiera sido un gobierno legítimo, pero también hubo, fue turbia, posiblemente haya habido sus fraudes, sus cosas, sus compras de votos.
Sí, etcétera. se habla de la brava electoral, de que claro, de que Batista no, entonces, no quiso competir limpiamente, transparentemente, claro, en esas elecciones.
Sí, entonces se potenciaron, una vez que fue un desastre las elecciones, se potenciaron entonces la variante de Castro, la revolución de Castro, y no, finalmente el desastre. Eso fue uno de los aspectos.
Vamos a una pausa, Librado, aquí en Barrio Adentro, y volvemos con más en este podcast de Martín Noticias.
Estás escuchando Barrio Adentro. Camina junto a nosotros las calles de la Cuba profunda y démosle voz a los cubanos que sufren y sueñan. Barrio Adentro, con Yanicet Rivero.
Amigos, estamos de vuelta aquí en Barrio Adentro, este podcast de Radio Martí, de Martí Noticias. Soy Yanicet Rivero y estoy con el ingeniero Librado Linares García desde Cuba, hablando sobre las claves de la no violencia dentro de la historia de Cuba. Librado, incluso luego del triunfo del régimen comunista en Cuba, se da toda una... un esfuerzo inicialmente civilista, luego se dan cuenta de que el régimen no conoce ese lenguaje. Sin embargo, a fines de los años 70, en las prisiones de Cuba surge el Comité Cubano Pro Derechos Humanos, que es definitivamente una ficha que cambió la historia de la lucha por la libertad de Cuba, insertando en el corazón de ella el tema de los derechos humanos y de la lucha cívica.
Sí, la Declaración Universal de Derechos Humanos da luz el 10 de diciembre de 1948. Y los pactos que fueron tan o más importantes que la declaración fueron en el 66 y en el 67. Los dos pactos. Los derechos civiles y políticos y el pacto de los derechos económicos, sociales y culturales, donde los países firmantes se someten a esos pactos que tienen un carácter vinculante. Hay un amarre, hay una pretensión de la sociedad, vamos a decir, post Segunda Guerra Mundial, de crear unas normas de crear unos valores, de crear un referente, en este caso eran los 30 artículos que eran derechos individuales, para justamente eso, tratar de dejar atrás el trauma de las dos guerras, de tantos muertos, y hacer un nuevo planteamiento. Y entonces eso tiene su, aun cuando el régimen del Castro cerró a Cuba, al exterior tuvo su influencia, se filtró al interior del país y trajo como consecuencia, nada más y nada menos, que desde dentro de las prisiones de Cuba, fundar el Comité Cubano Pro Derechos Humanos de Cuba, que después tuvo su atención en un partido Pro Derechos Humanos de Cuba. Y fue un punto de inflexión en la historia de Cuba.
Claro, porque facilitó entonces a partir de una cosa muy sencilla, es un mensaje muy sencillo, todos los seres humanos tenemos estos derechos y estos derechos son inalienables, o sea, no nos los da nadie, nacemos con ellos y te los tienen que respetar. O sea, y el pueblo de Cuba en ese momento estaba huérfano de ese tipo de mensaje. Por eso es que no han podido destruir el movimiento cívico en Cuba, un movimiento que a partir de esa semilla sembrada por Bofill en el Comité Cubano por Derechos Humanos se ha extendido, se ha multiplicado en diferentes tipos de organizaciones, de propuestas, dentro de un entramado de sociedad civil, vamos a decir, independiente dentro de un sistema totalitario.
Sí, tomó fuerza. Prácticamente, ese fue, como te dije, el punto de inflexión a partir del cual el movimiento empezó a dejar atrás el uso de la violencia, la resolución del conflicto de Cuba, que estaba dado por la tradición de Fidel Castro, postuló la revolución e instaló un sistema comunista. Ese conflicto que estaba latente empezó a derivar hacia una solución no violenta, con una agenda de derechos humanos. Me parece que el movimiento oposicionista cubano creció cualitativamente, porque obviamente encontró el camino de esa agenda de derechos humanos, que es mucho mejor que la anterior. Y entonces después ha habido etapas sucesivas en el decursar de la oposición democrática cubana.
El pueblo entiende este lenguaje, el pueblo entiende esto. Vimos cómo, por ejemplo, el 11 de julio del 2021 la gente salió simplemente a caminar y a expresar el cambio que quiere. Sabemos que los que generaron la violencia, que los que iniciaron la violencia fueron los agentes del régimen enmascarados, vestidos de civil, que fueron los que iniciaron los ataques en las diferentes ciudades contra las tiendas MLC y todas esas cosas.
Sí. La famosa autoagresión.
Exactamente, para crear...
Para a la oposición, a los discrepantes, a los
consejos. Exactamente, para generar un clima de violencia. En esa trampa el pueblo no debe caer nuevamente. El pueblo debe estar convencido de que es a través de esa gestión civilista, sin violencia, pero firme, de expresar lo que piensa y de exigir lo que merece, que debe pues mantenerse, ¿no? Es la opinión de muchos analistas. No sé cómo tú lo ves. Y si es que el pueblo cubano todavía está intoxicado de toda esa violencia que ha generado este régimen durante 66 años.
Alberto Albert García González, o Alberto, que fue pionero, y acuñó el término daño antropológico, o sea, muchos años de sometimiento y de dominación, creando un daño antropológico en las percepciones, en las contenciones, en cómo la gente se puede sentir o no un ciudadano, se cree sujeto de derecho o un objeto de las políticas del gobierno, a partir de una política clientelista, de tendencia, de miedo, etcétera. Entonces, mucha gente está descontenta, obviamente no existe. Eso pasa en todos los lados, que vamos a decir, una concepción, una maduración política. Muchas veces, más bien lo que se mueve son los instintos, tengo hambre, las cosas, los apagones son insoportables. Pero si son expresiones de descontento y detrás de eso está, como que en el fondo, un régimen incapaz, ajeno a la libertad, a la democracia, en todos los aspectos, incluso en la gestión económica del país, que ha traído como consecuencia todo esto, que viene, por ejemplo, agroindustria y carreras, se deshizo, cayó en picada libre. Ahora, el sistema de entrenamiento nacional y eso parece ser un hecho económico. Parece una mala gestión, pero detrás de eso hay un sistema con un conjunto de valores e instituciones disfuncionales que generan todas esas cosas. Entonces, pero al final, yo siempre pongo el ejemplo de la Revolución Estadounidense, que fue básicamente una revolución que comenzó siendo fiscal, por los impuestos.
Así mismo.
Hasta ese momento no existía en el pueblo estadounidense, de aquel entonces, una elaboración política tan fuerte. Ya en la guerra contra Francia, ellos tuvieron que ir con las milicias, las acercó Francia, se descubrieron a sí mismos, etcétera, pero no existía esa elaboración y muchos, incluso ni pensaron que toda aquella revolución iba a terminar, que las 13 colonias terminaran siendo un país independiente, etcétera. Pero fue detonante. Entonces, esta pésima...
fue la injusticia también, fue la injusticia contra las personas que eran empresarios, que eran comerciantes, y la corona inglesa les ponía impuestos y les ponía cosas que eran muy injustas, y comenzó la molestia, ¿no?
Y entonces la molestia en Cuba está en marcha, pero no, hoy tenemos más ventaja porque tenemos internet, la gente puede salir y entrar en el país, no todo, por ejemplo, no todo, pero mucha gente sí ha sabido, ha visto por referente, no, incluso de países desarrollados, sino de América Latina y otros, ha quedado nombrado, ha visto otro referente. Es que uno de los principales ramos emergentes en el año 58, en la pretensión de diversificar la economía cubana, desmarcarse del azúcar, del tabaco y del café, era el turismo, lo que después se llamó como la industria sin chimenea. Y sin embargo, Fidel Castro, en aras de someter al pueblo de Cuba, suspendió el turismo, entre otras muchas cosas, cerró el país al mundo exterior. Entonces, se apropió de todas las instituciones de transmisión cultural, de propaganda, y eso ha tenido sus efectos. El cubano debía estar programado para repetir insaciablemente el discurso social, el catecismo castrista. Pero bueno, por esa razón, el internet, por el desgaste enorme que ha tenido régimen en su ejercicio del poder, por los pésimos resultados, por los viajes al exterior, por muchas razones, se va a luz, va entrando. Y entonces, bueno, lo que tiene es que en Cuba hay cierto nivel de instrucción relativamente alto. No siempre el proceso de centro educativo ha sido el mejor, pero personalmente hay un nivel de instrucción que mentalmente prepara a la gente para poder asimilar más rápido otras experiencias, otras propuestas, proponerse hacia dónde pudiéramos ir, cómo podemos lograr. Y entonces, pues, eso obviamente te va haciendo el camino. Lo más importante es que el camino se vaya haciendo primeramente al interior de la persona humana, en su mente. Entonces se va desalojando un poco ese daño antropológico del cual hablé ahorita, ¿no?
Sí, el cambio empieza por ti, primero, por dentro de ti, básicamente. Wow. Y luego lo puedes ir ampliando a tu familia, a tu comunidad, a tu ciudad, a tu nación.
Exacto. En círculos concéntricos. También hay un fenómeno que se da en Cuba, que es la atomización social. A lo mejor yo pienso que el que está enfrente, y eso me he dado cuenta un mil veces, oh, mira, ese es comunista, oh, no tiene ver, no sé qué cosa. Y él piensa que yo no soy serio, que no sé qué. Entonces nos desconfiamos porque estamos atomizados, o sea, el reino ha creado una situación tal donde no es posible articulación a nivel horizontal de la demanda y las necesidades de la población. Pero esa normalización también tiene que ser deshecha. Tiene que haber un diálogo, una comunicación, una confianza interpersonal que le permita a la gente poderse asociar, poderse consensuar una agenda, luchar en la consecución de los objetivos incluidos en esa agenda, etcétera. Es un proceso que tiene que darse.
Librado, en los minutos finales que nos quedan, te voy a hacer esta pregunta, quedan 3 minutos, y ¿es posible el cambio a través de la lucha cívica en Cuba? ¿Es posible que el pueblo de Cuba, abrazando esta importante estrategia, pueda lograr al final conquistar la libertad?
Bueno, yo creo que sí. Oiga, no, por eso yo estoy en Cuba. Si yo no creyera en eso, me hubiese metido bajo la cama, porque dice alguno, me hubiera ido al país y me hubiera dedicado a otra cosa. Yo sí creo que Cuba no es una excepción. Que Cuba está. ¿Cómo llegar a ser un país mejor, libre, democrático, con prosperidad? la mejor de todas las técnicas de lucha, ya hablé también, aparte de la lucha cívica, no violenta, para ser más preciso, la no violencia activa desde la planificación estratégica y con la filosofía de la no violencia, aparte de esas dos, está la guerra de guerrilla y la guerra convencional. Ninguna de las dos tiene caso en el caso de Cuba. O sea, que es la única manera que... y el régimen, la reforma en arriba, el régimen no la va a hacer.
Exacto.
De modo que eso, nos queda, el camino que nos queda, y es un camino promisorio, y es un camino que inclusive hace falta, porque nosotros no podemos arribar a un nuevo proyecto del país con un vacío de sociedad civil, con un vacío de sociedad política. Tiene que haber un ciudadano, un cubano, que se vaya empoderando, que se vaya cultivando como ciudadano. Cuba necesita de un futuro proyecto del país con ciudadanos, y eso se construye a través de la lucha cívica. Como decía uno de los postulados de la violencia, una fuerza mayor puede destruir a una fuerza menor. Eso es la violencia, con la guerra, con la muerte. Pero no construye el camino de la no violencia. La violencia tiene que ser vivida, tiene que ser construida, tiene que ser gestada desde la sociedad, desde lo que vivimos.
Exacto, la persona se tiene que sentir parte de esa construcción porque se ha ido transformando para lograr ese cambio.
No, que efectivamente, el ser humano, estamos hablando en 2025, el ser humano se ha ido modelando culturalmente, por muchas razones. Entonces, el ser humano ahora, la naturaleza del ser humano, del 2025, en cualquier parte del mundo, y Cuba no es la excepción, es diferente, por ejemplo, a un ser humano del siglo XIX.
Sí, claro, la gente se ha ido transformando. Librado, no nos queda tiempo para más. Te doy las gracias por haber estado con nosotros aquí, Barrio Adentro, y compartido esa importante información y ese conocimiento que tienes sobre la lucha cívica no violenta. Nosotros nos despedimos. Esperamos que nos sintonicen en la próxima edición de este podcast, Barrio Adentro, aquí por Martí Noticias. Soy Yanicet Rivero. Un abrazo, Cuba.